López RCN, con Hernán Penagos, Rodrigo Lara, con Enrique Robledo y Carlos Holmes Trujillo, a quien quiero preguntarle al doctor Holmes por este artículo del expresidente Andrés Pastrana ayer en el diario El Tiempo, en donde básicamente dice que con el acuerdo sobre justicia transicional, el gobierno del presidente Santos entregó al Estado, o entregó al país, que es la expresión que utiliza, en 72 horas. Hay que decir además que el presidente Juan Manuel Santos le ha respondido a Pastrana diciendo que eso no es verdad y que le extraña que Pastrana, que estuvo 4 años tratando de negociar la paz, ahora ponga en entredicho el actual proceso. Doctor Holmes, ¿aquí quién está en lo cierto?
Yo coincido con muchas de las afirmaciones del expresidente Pastrana, pero hago además la siguiente afirmación: se quedó corto. Y digo que se quedó corto por la siguiente razón. La Jurisdicción Especial para la Paz desconoce el principio del juez natural, desconoce el principio de legalidad, desconoce el principio de no retroactividad en materia penal. La Jurisdicción Especial para la Paz determina una competencia sin definición en el orden temporal, en el orden personal, en el orden material. La Jurisdicción Especial para la Paz abre la puerta a que la Corte Penal Internacional asuma su competencia subsidiaria por la siguiente razón, Juan Carlos. Si un culpable de uno de los más graves delitos asume su responsabilidad dentro del plazo determinado, su sanción es restrictiva de la libertad en condiciones especiales. El gobierno puede hacer el esfuerzo que quiera, pero esa sanción no cumple con los estándares internacionales y apenas, Juan Carlos, estoy empezando a hacerle algunas observaciones que tengo con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctor Rodrigo Lara.
No, a ver, yo creo que en términos generales, tal como se ha presentado la justicia transicional, pues no veo una suplantación del Estado de Derecho. Veo una jurisdicción especial, como hay varias, hay tantas. Veo un procedimiento distinto. ¿Qué es fundamental aquí? La debida elección de los magistrados. De eso dependerá que esta jurisdicción sea legítima o no, que los jueces tengan credibilidad, que impartan justicia conforme a estas reglas que ha decidido soberanamente o que decidirá soberanamente el Estado colombiano.
Doctor Hernán Penagos, y perdón, antes quiero hacer un paréntesis porque hay información del presidente Santos. Le ha pedido al Procurador General de la Nación que acompañe el proceso que se le sigue a Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, para rodearlo de garantías constitucionales. Y sigo, doctor Penagos, con el asunto de Andrés Pastrana y el artículo publicado en El Tiempo. ¿Está en lo cierto Pastrana o tiene razón el presidente Santos?
Para nada está en lo cierto. Lo primero es que yo creo que el presidente Pastrana comete un error cuando dice que la Jurisdicción Especial para la Paz va a sustituir legislativamente al Congreso. Eso no es cierto, entre otras razones porque esa jurisdicción tendrá que ser creada por el mismo Congreso. En segundo lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción complementaria. Y como es complementaria, claro, es una jurisdicción que va a ser un órgano de cierre. Claro que va a ser un órgano de cierre. Indudablemente así será. ¿Que va a acoger competencias de otros organismos del Estado? Pues claro, nada más y nada menos que competencias jurisdiccionales. Pero esa jurisdicción es fruto de lo que se conoce, y aquí ya lo han referenciado mucho, de una justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? Un mecanismo, una herramienta para resolver los problemas internos de las naciones. Y pues bien, esa Jurisdicción Especial para la Paz es la que nos va a permitir superar un conflicto interno como el que hoy estamos viviendo. Ahora bien, acuérdense que hay una teoría, que es la teoría del margen de apreciación nacional. Esa teoría del margen de apreciación nacional, que ya ha sido ensayada en varios tribunales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tribunales europeos, es una teoría que dice que los tribunales internos de las naciones tienen la capacidad de interpretar los derechos fundamentales de esas naciones. Entonces, cuando se dice aquí que puede existir la posibilidad de que la Corte Penal Internacional entre de manera subsidiaria por cuenta de las sanciones que se impongan, yo creo que no es tan correcto, porque a mi modo de ver, o por lo menos así lo dice la jurisprudencia internacional, esa interpretación que los tribunales internos hagan de alguna manera evocan las realidades de los derechos fundamentales de las naciones. Entonces, esa jurisdicción especial para la paz, pues es eso, es jurisdicción especial, es justicia transicional, y en ese modo hay que entenderla para poder lograr superar un conflicto de cinco décadas.
Doctor Carlos Juan de Trujillo, pero el presidente Santos le respondió al presidente Pastrana, le dijo que da tristeza que un presidente que había despejado un territorio como el Caguán, pues fuera el que hiciera estas críticas, y Humberto de la Calle dice que hay que terminar con esa miopía unilateral. ¿Qué tanto hay de apreciaciones políticas por parte del expresidente Pastrana? Y algunos se lo interpretan de celos por no haber logrado culminar exitosamente su proceso de paz.
No, Alejandro, lo que pasa es que la jurisdicción especial para la paz suscita muchas inquietudes. Déjeme partir del siguiente punto rápidamente. Nosotros tenemos una larga tradición jurídico-política mediante la cual se han acordado marcos legales a lo largo de la historia para facilitar la desmovilización, desarme y reintegración de grupos armados ilegales. Eso lo hicimos en múltiples ocasiones, antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma y después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, cuando el Congreso colombiano expidió la denominada Ley de Justicia y Paz. En este caso esa tradición se rompe, y con esto no quiero señalar que las tradiciones no puedan romperse. Lo que sucede es que de una ley para facilitar la desmovilización de los grupos armados ilegales, hemos pasado a una nueva jurisdicción especial para que investigue y juzgue a todo el mundo según las normas que quedan establecidas en la propia jurisdicción. De otro lado, en relación con el tema de si puede o no intervenir la Corte Penal Internacional, nadie puede hacer una aseveración absoluta ni en un sentido ni en otro. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el acuerdo como tal no es relevante para la Corte Penal Internacional, pero sí lo es el impacto del acuerdo sobre casos concretos, y es allí donde pondrá los ojos la Corte Penal Internacional para determinar si en casos de graves delitos contemplados en el Estatuto de Roma se hicieron procesos reales tendientes a deferir responsabilidades, se aplicaron sanciones adecuadas y se tuvo en cuenta el grado de responsabilidad del autor, así como la gravedad del delito que se le impute. Esa es la realidad de lo que podría pasar mañana.
Alejandro Villegas. Sí, es que quisiera preguntarles también de otro de los asuntos que se produce el día de hoy. Tiene que ver con el anuncio que ha hecho el procurador de investigar al ministro de la Defensa y algunos altos mandos de las fuerzas militares por lo que ocurrió en el corregimiento de Conejo, allí en Fonseca, en La Guajira. Ha dicho el procurador que se investiga si hubo una decisión por parte de estos funcionarios al permitir la presencia armada de estos guerrilleros de las FARC. ¿Esta investigación procede? ¿Pudo haber habido una omisión por parte del ministro de la Defensa o los altos mandos militares al permitir esto, representante Hernán Peláez?
Bueno, yo no sé, digamos, que tanta omisión pueda haber existido o no. Es válido que los organismos de control inicien las investigaciones, y es que suponen que puedan haber causas para ello. De ahí a que haya, digamos, una responsabilidad objetiva en cabeza de las personas a que se hace referencia en el comunicado, yo lo dudo mucho, entre otras razones, pues porque esa omisión, llevarla hasta esas esferas de la jerarquía de la fuerza pública, creo que es bastante, bastante forzado, y también sería como pensar que entonces muchas de las incursiones que en el pasado ha hecho la guerrilla, pues entonces también obligarían a faltas disciplinarias de parte de quienes hoy representan a la fuerza pública. Así que, a mi modo de ver, independientemente de que se pueda iniciar un proceso, pues porque para eso están los órganos de control, contralorías, fiscalías, procuraduría y demás, sí creo yo que es bastante forzado derivar de eso una responsabilidad objetiva en las personas que están referenciadas en el comunicado de la Procuraduría.
Senador Robledo, ¿hay alguna responsabilidad del ministro de los altos mandos militares al permitir la presencia de estos guerrilleros o fue más la fuerza, las circunstancias que llevaron a esta situación?
A ver, empiezo por recordar que yo expresé públicamente mi desacuerdo con los hechos de la Guajira. Eso no ha debido suceder porque, bueno, está en evidencia rompiendo el ordenamiento jurídico colombiano y además porque le hace daño al proceso. O sea, son de esas decisiones que no sirven para nada realmente. Ahora,
que haya allí una responsabilidad, pues, de quienes están siendo investigados o acusados, pues, bueno, no tengo los, digamos, las herramientas suficientes, pero sí digo esto, otra vez la idea de la tensión, sí, y de llevar hasta el límite las diferencias, y pues bueno, esa puede ser una manera de atender las cosas, pero yo sigo insistiendo en la idea de que el proceso de paz, lo que se está haciendo, que puede conducir al desarme de las FARC, debería conducir también en algún momento, probablemente no sea posible que sea ahora, a una situación mediante la cual, bueno, digamos, en torno a este tema, no haya que convertir cada desacuerdo en una confrontación como decisiva, así como la del juicio final, porque eso a mi juicio no contribuye con el espíritu político con el que se deberían tramitar las diferencias en Colombia, pero bueno, ese es parte del en el que estamos, así están funcionando las cosas.
Doctor Carlos Jorge Trujillo, ¿cree que puede haber una omisión o una responsabilidad del ministro, de los altos mandos militares con ese acto que hicieron las FARC allí en Conejo?
No me atrevo a juzgar eso sin conocimiento detallado de las razones que llevan al señor procurador a asumir la investigación. Lo que sí me queda claro es que investigar está dentro de sus facultades y a esa autoridad deben someterse todos los funcionarios públicos en Colombia.
Doctor Rodrigo Lara.
A mí me parece que esa investigación es un despropósito. Es difícil entender qué va a investigar el señor procurador. Los comandantes de las fuerzas militares están subordinados al poder político, al poder civil. Ellos cumplen unas funciones, cumplen unos planes de operaciones, y aquí había una visita por parte de las FARC a sus hombres armados organizados por la Cruz Roja. De verdad que no amerita ninguna investigación, es un despropósito, y eso es propio de la naturaleza misma de la función de la Procuraduría. En ningún país del mundo existe este órgano tan exótico, cuya función es supuestamente representar el interés público, pero con un poder disciplinario, sin ser superior jerárquico de nadie, cuando el derecho disciplinario se predica de la jerarquía. El derecho disciplinario es vago, es amplio, es etéreo, justamente porque es un poder que ejerce un superior jerárquico sobre un subordinado. Y en ningún país del mundo se nos ha ocurrido crear una institución constitucionalmente autónoma cuyo fin es impartir derecho disciplinario, que, como lo digo, no existe en ninguna facultad de derecho y es un simple ejercicio de poder. Por eso la Procuraduría termina convertida en esto, en una institución que administra poder político y nada distinto a esto.
Sí. Yo quiero, en estos minutos que nos restan de programa,